Hoy en el programa Espacio de Opinión de la franja Voces en Movimiento en un minuto radio 1430 AM hablaremos de un tema que nos debería importar a todos. Y a todos hablo desde el padre de familia, los docentes, los abuelos, los tíos, pero sobre todo a los adolescentes y a nosotros los jóvenes que nos estamos preparando para la vida adulta. En este orden cabe preguntar qué está pasando con el desarrollo integral de los niños y jóvenes, en quién recae la responsabilidad de una adecuada formación.
Muy buena pregunta, Maleja. Pero para darle respuesta, primero nos vamos a devolver un poco y recordaremos cuáles son los derechos de los niños. Pues bien, la Declaración de los Derechos de los Niños se aprobó el 20 de noviembre de 1959, de manera unánime por la Organización de Naciones Unidas. En dicha declaración se reconoció al niño y la niña como un ser humano capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente, con libertad y dignidad. ¿Para qué sirve? En concreto, orienta y compromete a los diferentes países de proteger y promover los derechos. Aclarado esto, podemos echarle un vistazo a algunos de los derechos. Por ejemplo, los niños y los jóvenes tienen derecho a una buena educación, al amor y una familia, a un buen trato, a no ser discriminados, a tener una seguridad social, a tener nombre y una nacionalidad, a tener una buena alimentación, entre otros.
Bueno, Eliana, muy interesante, y sobre todo cuando se habla de una buena alimentación, de una educación de calidad para todos y de una familia estable. Reflexionando un poco, probablemente podríamos hacer otro programa hablando de estos temas tan controversiales. Pero bueno, por ahora tendremos un corte musical con una canción titulada Hay un niño en tus brazos, un brazo por la infancia. Un abrazo por la infancia, perdón. Melodía realizada por Willy Noriega para el Colegio Mayor de Perú en el 2013, que participó en una campaña nacional Infancia sin castigo, infancia sin violencia.
Que mis manos sirvan para querer, para dar amor. Fortalecer.
Que jamás sean armas del odio contra otro ser.
Que mi boca sirva para cantar,
para dar elogios y enamorar.
Pero nunca una ofensa y un grito para callar.
Le pido a Dios que abra mi razón
y ponga motivos en mi corazón
para nunca agredir con el cuento famoso de corregir.
Hay un niño en tus manos, depende de ti. Si le das tu cariño y lo haces feliz, será un buen ser humano, gran ciudadano, lleno de sueños y un gran porvenir. Hay un niño en tus manos y tú lograrás en un cálido abrazo. Dale seguridad, fórmalo con caricia, mucha sonrisa y grande, grande tú serás.
Más.
Aprender a querer
sin lastimar
ese niño que es mi responsabilidad.
Quiero tener paciencia
y comprensión
y jamás cometer una cruel acción,
un error que jamás en la vida tenga perdón.
Hoy es el día para comenzar
el cambio en tu vida que te dará más.
Respeta a tu niño,
dale cariño,
que crezca contento y en paz.
Hay un niño en tus manos, depende de ti. Si le das tu cariño y lo haces feliz, será un buen ser humano.
Luego de este corte musical, a los oyentes les recordamos que el tema de esta tarde es acerca de qué está pasando con el desarrollo de los niños y jóvenes. De paso, ¿quién o quiénes son los responsables de una adecuada formación? Para esto, Espacio de Opinión habló con el psicólogo Álvaro Jiménez de la Universidad Católica de Colombia, quien abarcó una realidad que con el paso del tiempo se está volviendo más crítica. La familia, o mejor, el núcleo donde los niños crecen, debería ser un espacio en donde se fomente no solo el amor, sino también donde se les exija. Y no estamos hablando de cosas locas. Por ejemplo, exigirles que tiendan la cama, que recojan el desorden que hacen o que hagan las tareas, son cosas pequeñas que con confianza en el futuro se verán los frutos.
La familia es un eje central de la sociedad
Es desde allí donde de pronto dependen muchas de nuestras funciones, los roles económicos, políticos, éticos, académicos. Hoy por hoy la constitución de la familia se ha ido quebrantando, es por eso que asumimos estas consecuencias de chicos con conductas disruptivas, los que no quieren terminar un bachillerato, de pronto la delincuencia desbordada, precisamente porque como la familia es una base de la sociedad, el sistema nos lleva casi que a términos de producción, trabajar, y en esa medida los chicos van siendo criados por su hermano mayor, va cuidando la abuela es muy permisiva, se crían a través de cámaras que instalamos muchas veces los adultos para verificar qué es están haciendo los hijos desde nuestro sitio de trabajo. Son criados muchas veces a través del celular, ya perdemos incluso el contacto visual y el celular hoy por hoy aguanta todo. Es decir, el gran problema es que hoy en día los papás no están con los hijos. Educar es muy importante. ¿Dónde nos educan? En casa. En casa es donde nos dan principios y valores, donde nos ponen normas, donde nos dan reglas, donde nos entregan responsabilidades acorde a nuestra edad. Yo soy criado con mi hermano o con mi abuela, y deja eso ahí que yo lo hago, deja ahí que lo hace tu mamá, deja ahí que tu hermana lo hace, no lo hagas tú, ¿sí? Niño es un riesgo que esté en una cocina y coja una olla, pero a un adolescente no le pasa nada si cocina, si lava platos, si plancha, si barre, si arregla, pero como no los dejamos, que aprendan lo que realmente deben aprender para su edad, para que el día de mañana terminen siendo funcionales para una sociedad. Esto cambiaría si papá y mamá dedicaran más tiempo a los hijos, desde la parte de la constitución de la familia. Desde los medios masivos vemos cómo hoy por hoy se distorsionan mucha información. Los jóvenes comienzan a conocer la sexualidad y a conocer mala sexualidad a través de la pornografía, ¿sí? A través de los amigos, a través del uso inadecuado de la tecnología. ¿Por qué? Porque el hogar se ha desestructurado, porque no está papá y no está mamá. Puede que estén trabajando, listo, pero no están. A eso sumemos el hecho de que cada vez va tomando más prevalencia ver hijos de padres separados. La familia hoy se desestructura porque primero tenemos un hijo, nos conocemos y de última nos casamos. Estamos haciendo las cosas al revés. Un hijo no es un error. Sin embargo, no aprendemos a discriminar que aunque padres y pareja comiencen con la misma letra, son cosas totalmente diferentes. Si como padres nos debemos entender toda la vida, como pareja no hay necesidad. Yo tengo en la vida ex pareja, jamás voy a tener ex hijos, ni tampoco voy a tener ex padres. Eso es lo que se nos ha olvidado. Caen en ese telón donde el hijo es un trofeo, a ver con quién se queda, con el que menos tiempo comparte tiende a ser más permisivo, tiende a no poner reglas, tiende a no entregar responsabilidades, sino se convierte en papá domingo, papá sábados, papá plata, papá permisos. Y quien trata de exigirle a un joven, adolescente, normas, se convierte en la aburrida, en la pereza. Entonces, esa es una de las sumatorias también, desde la parte de la desestructuración de la familia. Y, principalmente, es lo que vemos nosotros como un gran problema. Porque estos chicos con conductas disruptivas, donde no hay padres, donde no respetan ni siquiera a una figura de autoridad, porque un docente no puede exigirle a un alumno que cumpla con sus trabajos, que cumpla con sus responsabilidades. Ya hoy en día los docentes no tienen autoridad. Quizás esa misma autoridad se la han hecho perder los papás, porque ni siquiera ellos la tienen, ¿sí? Si no los comenzamos a educar desde ya, ¿cuáles van a ser esas consecuencias a futuro?
Frente al tema, nuestra compañera Alejandra habló con Mónica Buitrago, quien desde su experiencia como madre de dos jóvenes mujeres, rescató la importancia de la escuela como ente académico, que brinda nuevos conocimientos. Sin embargo, recalcó y profundizó la necesidad que tienen los niños de un hogar en donde reciban cariño y atención, pues es desde ahí que van forjando su carácter y visión frente a la vida.
Desde tu percepción, ¿quién tiene mayor responsabilidad en la formación de los niños y jóvenes?
Bueno, en
indiscutiblemente creo que el principal formador es el hogar, es la casa. Y nosotros como padres debemos educar a los niños, debemos enseñarle los valores, las cosas más simples que se enseñan desde la casa. Porque esperar que lo hagan en el colegio, pues es algo muy volátil. O sea, en el colegio lo que hacen es de pronto enseñarles conceptos, de pronto guiar, enseñarles a trabajar en grupo, pero realmente un niño pues debe ser es educado con los valores, con las bases de respeto, de amor, de cariño, es en la casa, porque por eso se ven muchos niños en la calle, solos, en la calle buscan de pronto la compañía que deberían darles en la casa, o el acompañamiento, la atención. Veo que a veces nosotros los papás pues no les dedicamos el tiempo suficiente y por eso los niños y los jóvenes muestran tanta rebeldía, tanto desapego a la familia, de pronto caen en las drogas. Es lo que yo pienso, ¿no? Porque además pues influye mucho la conformación ahora que se entiende de hogar, ¿no? De casa, de familia. Uno en el imaginario cree que es papá, mamá e hijos, pero no. Uno se da cuenta que a veces son mamás solas o papás solos o abuelitos o abuelitas, tías. Y muchas veces pues abandonan los niños, entonces yo pienso que sí es responsabilidad de uno como padre, la mayor parte de formación es de nosotros los padres, indiscutiblemente. La escuela cuenta, el colegio cuenta, pero no es tan fuerte la educación como debería ser en la casa. Si un niño va con buenas bases al colegio, él puede experimentar o le pueden mostrar los compañeros, bueno, qué sé yo, le pueden inducir hasta muchas cosas, pero si el niño lleva buenas bases, desde la casa él siempre va a saber qué hacer. Y te lo cuento, María Alejandra, y te lo digo es por, de pronto por la experiencia. Yo de pronto tuve que vivir en algunos lugares no muy, de pronto sanos, por alguna u otra razón. Entonces, yo recordaba mucho lo que mi papá y mi mamá me decían. De pronto, pues ellos sí me sobreprotegían muchísimo y a veces yo pensaba, no, es que mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere o ellos no me dejan ser lo que yo quiero hacer. Pero pues ya cuando uno es mamá y entiende por qué los papás me cuidaban, por qué mis papás, por ejemplo, a mí me cuidaban tanto. Siempre he pensado que lo que se haga en casa es muy, muy, muy válido para los niños y para los jóvenes. Y si uno no lo hace de niños, pues ya grandes va a ser un poco más difícil. Y es de pronto lo que uno evidencia en las noticias o, bueno, en todo lo que hablan, uno se da cuenta que la sociedad ahora está muy, pues como muy fracturada en ese sentido. Y sumémosle que la tecnología pues ayuda un poco más a alejar a la familia. Entonces sí siento que la responsabilidad en la formación de los niños es fundamental que se haga en el hogar.
Bueno chicos, ya llevamos mitad de programa, hemos escuchado dos entrevistas que nos hablan acerca de la labor de la familia. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, que estamos aún jóvenes y hace relativamente muy poco pasamos por la niñez y la adolescencia, contémosles a los oyentes alguna enseñanza que nuestros padres nos hayan dejado y que pues aún conservemos.
Sí. Bueno, una de las enseñanzas que mi papá me dejó y me recalcó es que uno debe ser siempre sencillo, siempre ayudar a las personas, uno nunca, nunca se debe cohibir de las cosas, uno siempre debe ser amplio, ayudar a los demás y a sí mismo poderse ayudar a sí mismo.
Bueno, algo que me dejaron mis papás, por ejemplo, siempre tratar de luchar por lo que yo quiero, esforzarme por ello y pues principalmente ser feliz, ¿sí?
Sí,
sin importar en lo que me meta.
Bueno, a mí mi mamá me enseñó a ser puntual, responsable. La verdad no lo he cumplido mucho, pero ella me enseñó de que donde yo fuera, fuera amable, porque uno no sabe cómo amaneció la otra persona. Colocarme en los zapatos de los demás y amar a mi prójimo como a mí mismo.
Bueno, chicos, en mi caso algo que me quedó muy grabado es que mi mamá me decía que uno siempre debe hacer las cosas bien, te estén mirando o no te estén mirando, porque en realidad es allí donde tú reflejas tus valores, cuando no te están mirando lo que estás haciendo, cuando no te están supervisando. Entonces, actuar bien en todo momento, independientemente de a quién estés expuesto o no.
Es decir, que a todos nos han enseñado a respetarnos entre todos, ¿no? Y apoyarnos siempre.
Claro que sí. Bueno, y para seguir con el hilo conductor del programa, hablé con Laura Camacho, trabajadora social egresada de la Universidad de La Salle. Ella, al igual que la mayoría de nuestros entrevistados, recalcó la importancia del hogar como lugar fundamental del desarrollo adecuado en los niños y adolescentes. Por otra parte, se refirió al colegio como un ente que solo presenta conocimiento a los estudiantes, pero de una manera unidireccional, al pasar del tiempo, y no se logra un trabajo mancomunado entre el hogar y el colegio. Debido a esto, y debido a diferentes aspectos socioculturales. Entonces, Laura, ¿cómo afecta el sistema educativo existente con la mentalidad y el desarrollo de los jóvenes y niños?
Afecta, pues, de todas las maneras, porque básicamente, a mi forma de ver las cosas, el sistema educativo es como la base del desarrollo como tal de niños y adolescentes. La educación en este momento se encuentra supeditada al sistema, el sistema capitalista, en su fase monopólica que lleva pues ya mucho tiempo y que digamos que se reflejan los profesionales que salen ahora de las universidades en sus prácticas y en el quehacer profesional como tal. Las profesiones se han visto totalmente subvaloradas, inclusive la educación se volvió subcategorizada, es decir, como técnico, tecnólogo, ahora hay técnico del técnico, técnico y asistente del profesional. Y eso lo que hace es que pues en parte se tecnifique, como lo dice la misma palabra, el quehacer, pero también que haya una subvaloración de las profesiones como tal, de tener una profesión o un pregrado, inclusive un posgrado, una maestría o un doctorado. Entonces ya no se valora como tal el conocimiento, por lo tanto no se valora el sujeto, por lo tanto el conocimiento que se brinda tanto en instituciones de educación superior como en instituciones educativas como tal de educación básica, primaria y secundaria, son solo transmisión de conocimientos sin ningún sentido. No hay un sentido, digamos, como de formar al sujeto como tal, un sujeto integral, no solo con una dimensión intelectual, sino con una dimensión social, con una dimensión psicológica y emocional que tienen que estar interconectadas y que forman como tal un sujeto. No, ahora solo se transmite conocimiento. Eso se refleja también en los índices de la baja escolaridad en los niños, digamos, y adolescentes actualmente. Eso se refleja en esas dinámicas que se dan en el entorno educativo, inclusive en la poca inversión que se le da a la educación por ese mismo, por ese poco valor que tiene ahora. O sea, ya no importa si tú eres un técnico, un profesional, al igual sabes hacer casi lo mismo, porque la cuestión está en hechos que se vean y no en lo que puedas producir intelectualmente para una empresa, porque eso no cuenta o no tiene el mismo valor ahora.
En ese orden de ideas, ¿cómo consideras que el colegio aporta en alguna de las dimensiones educativas de la persona?
No siento que aporte, y si aportas, digamos que en un porcentaje muy mínimo, porque siento que la educación de casa y la educación que se brinda en las instituciones de educación básica viene sufriendo como un proceso de fracturación del lazo comunicativo, de ese lazo que antes unía como el proceso de desarrollo como tal vital que se da en el hogar, tanto el de los espacios sociales como es el que es el colegio, la escuela. Siento que no aporta y que se ha aislado y no hay un trabajo mancomunado con familias ni demás. O sea, ya una junta de padres es como, yo le entrego las notas, yo le digo cómo va su hijo, pero no hay como un trabajo de, mire, el niño se ha comportado así en la casa, ¿qué está pasando en el colegio? No hay una conexión entre hogar y, digamos que, instituciones. Además, también creo que esa es una visión muy del trabajo social, pero siento que eso también corresponde a esas dinámicas de trabajo que ahora se dan en la sociedad y también como a los roles, al juego de roles que ahora se da en la familia, a los nuevos modelos de familia. También eso tiene mucho que ver, digamos que influye en esas dinámicas que se dan. Inclusive la tecnología juega un papel ahora
casi que pues indispensable en la familia.
¿Cómo el sistema afecta en la educación de casa por parte de papá y mamá?
Pues afecta totalmente porque, digamos, ahora eso también tiene que ver mucho con el modelo de crianza, ¿no? Ahora, cómo el sistema impone el cómo se valora las cosas, el tener, entre tú tengas más, pues entonces te sientes como de mayor estatus social, te sientes más aceptado en la sociedad, inclusive tienes cosas que no necesitas para que cierto grupo o cierta clase social tenga más aceptación hacia ti o te acepte de tal manera que tú te puedas sentir, pues tengo la vida social ya que quiero, el estatus, me siento en el estatus que yo quiero. Entonces sí influye mucho porque ahora los papás tienden a educar con cosas, entonces que el niño está perdiendo materias, X o Y cosa, entonces le quito el Xbox o le quito el televisor, entonces premio o quito, ¿no? Si se portó bien, entonces le doy el Xbox, le doy la patineta que pidió, que es la última y cuesta mucho, pero no importa, el niño necesita la patineta. Ya no es como antes que uno lo siente porque hizo algo mal y evalúa las consecuencias de eso digamos, con las acciones o con el modo de crianza que tengan los padres, sino ya todo se maneja por qué tienes y yo te quito para que tú entiendas que lo que hiciste está mal. Entonces ese es el modelo, es como tal, eso es un reflejo del modelo capitalista como tal en la forma en que se crían a los niños y a los adolescentes, inclusive ahora tanto que los adolescentes se sienten como con mayor poder cuando en su momento empiezan a trabajar muy jóvenes, sienten que ya pueden tomar decisiones de adultos en la casa, inclusive padres ceden el rol de padre o madre al adolescente que de pronto ya sale por resultado de las dinámicas sociales que se están dando con relación al modelo, que son la depresión en adolescentes, que es muy común ahora. Si no te aceptaron en el grupo de las chicas importantes del curso, entonces te sientes mal, te sientes deprimido, hay bullying, y eso es por esas dinámicas sociales que hay. Entonces, si te pareces a nosotros, entonces te aceptamos. O si tienes lo que nosotros, te aceptamos. Si no, no.
Este programa se llama Espacio de Opinión. Por tal razón, quisimos salir y preguntar a los jóvenes, niños, profesores, padres de familia, hasta un sacerdote de esta casa Uniminuto. ¿Quién tiene mayor responsabilidad en la formación de los infantes? Finalmente, esto fue lo que respondieron.
Pues yo creo que influye más la educación de los padres, porque pues uno ve una ley como superior hacia los padres y pues les hace más mayor caso. En cambio en la escuela pues los profesores uno no les pone como tanta atención igual que a los padres.
Sí, la educación que más influye es la de la casa, por supuesto también la del entorno social donde esté el niño. Está en unas condiciones amables, agradables, de no violencia, pues así crece, sino adoptará todo lo que el entorno le dé.
Bueno, pesa más la educación en el colegio, pues porque la mayoría del tiempo estamos desaprendiendo, estudiando y pues es poco lo que permanecemos en nuestros hogares, aunque pues los valores que nos enseñan nuestros padres también son importantes, pero pues yo digo que pesa más la educación en el colegio porque o en la universidad, porque son las personas que nos están formando tanto como personalmente como educativamente.
Sí, de todas maneras la casa es la primera educación básica que reciben los niños, porque depende de nosotros padres, también los niños van a tener su educación. Y el colegio igual, pues ya más adelante van a tener una educación más profunda, más adecuada para ellos.
Sí, yo pienso que para el caso de los niños pequeños, sobre todo, es mucho más importante la formación que reciben primero en el hogar, pero en paralelo siempre con la que reciben en la escuela. Son dos cosas diferentes. Creo que en la familia es donde adquieren lo que es un estilo de vida, donde aprenden unos valores que luego la escuela puede reforzar o no. Pero en la escuela se limita sobre todo en la educación primera, en lo que es la dimensión cognitiva y actitudinal de los niños.
Para mí es muy importante la educación en la casa, porque uno allí es donde está el cimiento de los valores y las enseñanzas de las virtudes para tenerlas y practicarlas en la vida diaria con los seres humanos y la humanidad a través de la existencia. También influye la parte de la formación académica en la primaria, en el bachillerato y en la universidad, pero a uno lo hace es como también se forma en la casa.
Pienso que sí, igualmente de la casa, ya que puedes ahí inculcar los valores, los principales valores, y se ve reflejado aquí en el colegio, en la universidad o en el colegio, ya que pues uno toma responsabilidades y las va asimilando.
Las dos son importantes, la de la casa para una de las cosas y la otra para la parte intelectual, y la de la casa para la formación de las personas, de los niños.
Pues directamente la educación no es importante, va de la casa, porque hay muchos padres que se enfocan solo en trabajar, son 12 horas diarias que trabajan los 7 días a la semana. Fuera de eso, muchas madres tienen que hacer sus deberes en la casa, no se enfocan en los niños, no saben qué les pasa, no saben qué amigos tienen.
Bueno, para mí es más importante la educación que se da en casa, porque la casa forma valores y forma personas como tal, mientras que en el colegio a ti te enseñan sobre diferentes áreas del conocimiento, pero nosotros muchas veces vemos en la sociedad gente que es profesional, pero que como persona deja mucho que desear. Por eso considero que lo más importante es ser personas, para que cuando seamos profesionales sepamos llevar de la mejor forma nuestra carrera para ayudarle a la gente.
Bueno, pienso que ambas son importantes, ambas son una mezcla y deben complementarse, porque la educación en casa, pues uno aprende los valores, cómo comportarse, ese tipo de cosas, pero también la que uno recibe afuera es fundamental. Entonces pienso que ambas son un complemento y que la una sin la otra no existe. Gracias.
Bueno, hasta este punto hemos hablado de la importancia del núcleo familiar, de sus fortalezas y debilidades. Asimismo, mostramos el papel que juega tanto la sociedad como el colegio en los niños y jóvenes. Pero llegando al final del programa, nos parece importante hablar sobre el Código de Infancia y Adolescencia, puesto que las nuevas dinámicas de la sociedad, y como lo hemos repetido hasta el cansancio, de la familia, están en constante cambio, al igual que los adolescentes desarrollan nuevas habilidades que no siempre son bien vistas. Para eso está nuestro compañero Julián, quien nos dirá, por ejemplo, qué es eso del Código de Infancia y Adolescencia, para qué sirve, y nos dará algunos de los más importantes ítems que cobija la norma aquí en Colombia. Dale, Julián.
Así es, Marcela. Pues para comenzar, les contaré la finalidad de este código. Este está estipulado en el artículo 1, el cual dice que el código es para garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo, para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, como ellos lo merecen. Recordemos, y eso está establecido en los primeros artículos, que para esta ley son sujetos titulares de derechos todos los menores de 18 años, y se entiende como niño o niña la persona entre los 0 y los 12 años, y como adolescente la persona entre los 12 y los 18 años de edad. Asimismo, y muy relacionado con el tema de la familia, en el artículo 14 de este código habla sobre la responsabilidad paternal, es decir, la obligación inherente que tienen los padres frente a la educación de sus hijos, el cuidado, acompañamiento y crianza de los menores durante el proceso de formación. Y por otro lado, en el artículo número 15, habla del ejercicio de los derechos y responsabilidades, donde es obligación de la familia y de la sociedad, y también del Estado, formar a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Finalmente, en este código hablaremos de una información importante frente a cómo se manejan algunas situaciones especiales donde los menores incumplen las leyes, y asimismo cómo debe el Estado actuar de manera responsable y garantizando no solo que se respete la ley, sino que el joven tenga un proceso de rehabilitación, que pueda tener una resocialización adecuada. Y en mi concepto debo decir, y pues ya como para cerrar mi comentario, aunque en el papel todo brille, temas como hurtos, extorsión o la participación de menores en homicidios, pues a veces yo creo que la ley cojea, pues estos delitos son graves para la sociedad en general y deberían tener un poco más de mano dura, y también pensaría que la casa influye mucho en este sentido.
Bueno, en ese último punto sí vale la pena recalcar que actualmente los adolescentes, y lo hemos visto en noticias, en periódicos, en todo lado, los adolescentes cometen delitos graves y son judicializados, perdón, como menores de edad. Es decir, que ellos van a una casa de menores donde pagan una condena, pero pues realmente cuando salen, pues digamos que la mayoría o pues muchos de ellos siguen haciendo lo mismo. Entonces yo sí creo en ese punto que las autoridades, el Estado, debería garantizar y reformar estos aspectos, ¿no? Porque los jóvenes, y lo hemos escuchado en noticias, son las mejores cabecillas, ¿no? Sí. Son los que mandan en las bandas criminales, son los que mandan a matar, son los que matan, son los que roban.
Mira, Maleja, pues lo digo por experiencia propia. Yo tengo un primo y, bueno, algunos con varios antecedentes, específicamente él, que inclusive acabó de salir hace poco de un proceso de rehabilitación, en donde él mismo me decía que estos centros tienen casi el mismo fin de las cárceles, ¿sí? Porque al contrario de que se rehabiliten y salgan como con una disposición de resocializarse, al contrario, aprenden más mañas, ¿sí? Digamos, se vuelven, se podría decir, un poco más abejas, en el sentido en el que a la hora de salir, los de allá les enseñaron mañas los unos a los otros y salen a hacer lo mismo de una mejor manera, ¿sí? O sea, no salen para resocializarse, sino a seguir delinquiendo, ¿sí? Pienso también, de cierta forma, porque el Estado también necesita como una justificación de por qué hace ciertos actos de represión contra personas que realmente no están afectando el orden social, como estas personas.
Claro que sí, también recordemos, chicos, que a veces los chicos, no, los niños no tienen la culpa, a veces son los adultos que mandan a estos chiquitos a hacer los delitos, a hacer de todo. ¿Para qué? Para que ellos no se vayan a la cárcel, y pues como saben que los niños no les dan cierta cantidad de tiempo, sino muy corta por ser menores de edad, pues los grandes mandan a los chiquitos para que hagan todo esto.
Bueno, hablando de que los mayores mandan a los chiquitos, pues es ahí donde cae la importancia del hogar, de la familia, de todo lo que hemos hablado en este programa acerca del importante papel que cumple la familia en estos casos.
¿Saben qué pienso yo? Yo pienso que todas las personas necesitamos una segunda oportunidad, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, en eso estoy de acuerdo con Eliana, porque a veces las personas aprovechan de que son menores de edad y van a la calle y le dicen a los niños, vayan, roben, que ustedes no le hacen nada. Entonces, yo digo que cuando una persona sale de un centro reformatorio o una cárcel, siempre hay la segunda oportunidad. No hay que negar que hay personas que ven el lado fácil de las cosas y se van por la delincuencia.
Bueno, y esperamos que al finalizar nuestro programa, nuestros oyentes hayan captado nuestro mensaje. Y es que la formación de los niños y jóvenes depende de un entramado entre lo que la familia le aporta, lo que la educación aporta y lo que la sociedad le aporta a los niños y jóvenes. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos, por acompañarnos, y muchas gracias a nuestros oyentes.
No se les olvide sintonizarnos, en el próximo programa. Recuerden que es el dial 1430 AM Uniminuto Radio. Hoy en Espacio de Opinión, nuestra mesa de trabajo estuvo conformada por Marcela Montilla, Vanessa Ibáñez, Eliana Martín, Julián Sandoval, la directora Maleja Parra, y en el máster estuvimos a Fabián Ramírez.